Vamos a hablar ahora con una de las precandidatas, porque hay que decirlo, ¿no? Deben sortear las PASO, tener un determinado volumen de votos para poder participar de las elecciones generales, por lo que todavía es precandidata, más allá de que exista lista única. La profesora Blanca Osuna tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Profesora Osuna, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer la saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Sergio? Buen día a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, a ver, ¿cómo tomó esta responsabilidad de ser candidata a diputada nacional?
Con mucho orgullo y compromiso, sobre todo esto último, y además asumiendo que, bueno, que hay muchas cosas por hacer y hay un desafío tremendo que significan estas elecciones, ¿no? Digo, las elecciones tienen siempre un gran interrogante, pero en este caso en particular y debido a las consecuencias que ha traído para nuestro pueblo el gobierno de Macri, creo que tienen ese significado, el desafío de terminar de darle un corte contundente y definitivo a las políticas que han hambriado a nuestro pueblo.
Profesora, recién estábamos hablando con Dante Grigolato, que ayer se reunió, entre otros, con la expresidenta y la senadora Cristina Fernández de Kirchner, y manifestaba su preocupación por el estado de la producción entrerriana, ¿no? Y hablaba también de que en la agenda estaba una eventual reforma laboral, y esto lo sabemos porque el propio gobierno ha exteriorizado esto. Digo, imagino que tendrá una agenda propia de temas legislativos y ya habrá analizado cuáles son los temas que le interesan a los entrerrianos. Pero digo, ¿cuál es la postura suya respecto de este tema en particular, ¿no? Porque se viene hablando mucho, incluso hoy Nicolás Dujovne está en Estados Unidos hablando de la reforma laboral.
No, en primera instancia, yo no es que tenga una agenda personal o particular, creo que justamente el estado de cosas y la situación lo que obliga y condiciona es a tener una propuesta, sobre todo de los compañeros y compañeras que participamos de una propuesta común. El Frente Todos tiene una propuesta. Creo, mire, por primera vez cuando se planteó la conformación del Frente, el partido y el Frente, el Partido Justicialista, que es el partido, digamos, numéricamente más volumen, de más presencia, y además el Frente con el conjunto de los partidos que lo componen, presentaron ante la justicia electoral un programa que en realidad tiene toda una serie de definiciones y donde justamente las consecuencias de las políticas macristas están, digamos, puestas como el desafío mayor, que exigen que haya elementos que permitan revertir o políticas que permitan revertirla. Así que en la agenda legislativa próxima, quienes vamos a conformar el Frente, quienes conformamos hoy el Frente Todos y quienes asumamos como legisladores, vamos a tener entonces este alto compromiso. Yo creo que usted hacía un señalamiento que me parece que es fundamental, que es la destrucción del sector productivo y la pérdida tremenda de puestos de trabajo. Esas consecuencias y esas situaciones en realidad van acompañadas de otras, como por ejemplo esta. Creo que y uno espera de acá a diciembre, y por supuesto lógicamente mucho más a partir de diciembre, que no haya condiciones para que una reforma laboral efectivamente se apruebe, pero son, digamos, condicionantes a los que el gobierno nacional actual aspira y espera que sean, yo diría, como factores concomitantes a toda esta política de destrucción, de industrialización y de parálisis y quiebre del sector productivo, que en cada región argentina se siente y se manifiesta de distintas maneras según los motores principales que cada región tenga. Bueno, en el caso de la citricultura particularmente, digamos, o de lo que sería la agroproducción o la producción agropecuaria, la verdad que Entre Ríos tiene ahí un frente absolutamente quebrado, ¿no? Creemos que, bueno, que la reunión de ayer y la iniciativa que tomó la senadora Cristina Kirchner y la propuesta que arribó, digamos, de la mano del presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Uribarri, junto con el sector productivo que acompañó y legisladores, va expresando la decisión de dar esa batalla, de sostener y de recuperar ese frente.
Digo, muchas veces doña Rosa y don Pepe, que no consumen microclima, se preguntan, ¿no?, ¿para qué están los legisladores? Bueno, acaba de graficar usted que, digamos, ¿cuál es la tarea, ¿no?, del legislador? Tratar de generar las condiciones propicias para que mejoren las condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos, ¿no? Esa es la tarea central. Ahora, hay también en ciernes una iniciativa, digo, esto es en... rumor de corrillo respecto de un posible cambio al régimen previsional nuevamente en la Argentina. Incluso hay una iniciativa presentada por el gobierno recientemente que habla de un régimen paralelo de seguridad social, digamos, una especie de AFJP paralela al sistema público de reparto. Digo, es el puntapié inicial de volver quizás a las AFJP. Digo, ustedes también tienen posición tomada en este sentido.
Absolutamente, pero además porque creo que todos a esta altura tenemos claro cómo fue en la medida en que este gobierno avanzó, cómo fue de manera constante y sistemática dinamitando todos los derechos. Cuando efectivamente en el gobierno de Cristina Kirchner debatimos, y yo tuve la oportunidad como legisladora, y se adoptó la decisión de establecer o restablecer el sistema de reparto y de cortar con el negociado de la AFJP, la verdad que se afectaron intereses. Los intereses de quienes solapados en una causa que aparentemente, en apariencia solamente, o en el marketing, era el facilitar el sentido de lo que sería la jubilación o el retiro de trabajadores, y en realidad lo que se hacía era esquilmar justamente todos los ahorros y los depósitos que el sistema va generando a partir de los aportes que los trabajadores hacen. Entonces, creo que esta acción, esto es seguir avanzando en una política o en una acción de manera regular y digo sistemática porque forma parte de acciones concertadas y mucho más amplias de avanzar en lo que es acumular riqueza solamente para un sector y de algún modo empobrecer al conjunto y sobre todo a los sectores productivos y a los trabajadores. Creo que eso va de la mano de terminar con el sistema de reparto, pero yo a esta altura no creo que tengan alternativas. De hecho, esta etapa preelectoral lo que ha permitido es que en torno a los acuerdos y a los consensos generados para proponer una alternativa o una, digamos, una propuesta electoral, concretamente en el caso del Frente Todo, hay también las grandes definiciones que sostienen ese consenso. Entonces creo que se ha achicado al máximo la posibilidad de Macri y de sus amigos de seguir avanzando en estas políticas tan destructivas, o al menos uno eso espera, por lo menos de acá a diciembre, ¿no? Uh-huh. De todos modos, ellos siempre han tenido, y creo que eso es lo tremendo, un sistema paralelo, casi yo diría ilegal, cuando no lo pueden hacer por la vía de las normas, siempre han tenido una gambeta, que son los decretos de necesidad y urgencia, o algunas definiciones que se hacen desde los ámbitos propios de los organismos centralizados o descentralizados. Eso nosotros lo hemos visto en el caso del blanqueo y en otros casos, por ejemplo, en esta propuesta de terminar con el acceso de las jubilaciones de ama de casa o de lo que sería el sistema que se generó para revertir la injusticia de quienes habían trabajado y habían trabajado en negro toda su vida y podían acceder entonces a la jubilación por una decisión del Estado, ¿no? Sí, claro. Protectiva del Estado. Creo que en realidad ellos tienen esa, Macri y el gobierno tiene siempre esa posibilidad, gambeteando normas, pero desde las estructuras propias del Estado, del funcionamiento del Parlamento, creo que están bastante limitados a poder avanzar en términos legislativos, ¿no?
Profesora, yo le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido y de habernos contado un poquito las iniciativas. La última pregunta, y apelo a su capacidad de síntesis, teniendo en cuenta que fue la última intendenta del signo peronista en la ciudad de Paraná, fue sucedida por Sergio Barisco. ¿Cómo ve hoy la ciudad respecto al 2015?
Absolutamente destruida y degradada en las políticas sustantivas que una ciudad capital de provincia merece, ¿no? Y en este sentido creo que el gran desafío es revertir todo lo que se ha destruido. Creo que hay las grandes definiciones que logramos sostener en materia de políticas sociales para la mujer, para la niñez, las definiciones de los espacios públicos, del urbanismo, del borde costero, de las plazas y parques, de las alternativas generadas en esos espacios para su aprovechamiento, de la participación ciudadana, de la higiene urbana y el tratamiento de los residuos, el apoyo al sector productivo, todo eso ha quedado prácticamente quebrado. Así que creo que el gran desafío de quienes van a asumir a partir de diciembre será, con la impronta propia de un gobierno y de una gestión, que eso es lógico, poder dar a Paraná, a quienes la habitamos, vivimos y soñamos en ella, y proyectamos nuestro futuro en ella y en la de nuestros hijos, recuperar cosas. No era eso, porque es indispensable.
Profesora, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido. Hay que recordar que la profesora Blanca Osuna ha sido la intendenta de los 200 años de la ciudad de Paraná. Le dejo un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias a usted, buen día.
Tengo buen día, hasta luego. La profesora Blanca Osuna, en diálogo con nosotros.